Haber vivido en Cuba viendo felices a los niños, sin que ninguno muriera de hambre o mendigando monedas, limpiando los cristales de los autos o vendiendo periódicos, convirtieron a mi hijo en un revolucionario, en un comunista.
Son palabras de Justino Dicelmo, padre de Fabio Dicelmo, víctima de una bomba colocada en 1997 en el Hotel Copacabana de La Habana por mercenarios contratados por el exagente de la CIA, Luis Posada Carriles.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González son los cinco cubanos presos políticos en Estados Unidos. Este día 12 de septiembre se han celebrado en todo el mundo actos de homenaje y solidaridad con los cinco héroes cubanos. El mismo día, 9 años después de su detención por el FBI de Estados Unidos. Desde Cuba Información, nuestro apoyo, nuestra admiración por quienes han hecho de su vida un ejemplo de coraje, de lealtad a su patria, a pesar de las presiones y las ofertas, y de aportación al mundo nuevo que urge construir. Hoy, en Cuba Información, estamos con los cinco. Este miércoles, día 12 de septiembre, se han celebrado actos, decenas de actos en todo el mundo, en muchos países del mundo, en favor de los cinco cubanos prisioneros del imperio. El Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, que tiene sede en Estados Unidos, convocó a una jornada global internacional de solidaridad con los antiterroristas cubanos encarcelados hace casi una década, 9 años exactamente. Actualmente existen 300 comités de apoyo en 100 países del mundo. Una solidaridad, Lázaro, buenas noches, que crece día a día, ¿no?
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia y a todos los amigos y amigas de Cuba. Efectivamente, crece la condena internacional en este momento y nunca más necesario y más enérgica la voz de condena a este vil hecho, esta vil injusticia, y ya se van despertando conciencia, incluso en los propios Estados Unidos, sobre este caso. Es un caso absolutamente injusto, absolutamente cruel, y detrás de ello, indudablemente que pesa más el factor político que el meramente o estrictamente jurídico.
Son rehenes realmente de un régimen.
Sí, sí, son rehenes, pero eso está absolutamente contrastado. Precisamente ayer, día 12, uh-huh, se cumplió 9 años de este injusto encarcelamiento de estos héroes cubanos, héroes de la patria, héroes del pueblo, que estaban monitoreando las actividades de los grupos terroristas que, amparados, suministrados, tolerados por los distintos gobiernos de los Estados Unidos, realizan planes de agresiones terroristas contra Cuba. Ellos estaban en los grupos, infiltrados en los grupos de estos terroristas que tienen base de entrenamiento en el sur de la Florida. Y esta actividad, en su momento oportuno, fue informada, la actividad de estos grupos terroristas fue informada al FBI y con todos los documentos necesarios para detener, procesar, encauzar a estos elementos, Y pasado un tiempo, no sé si fue 3 meses, 4 meses,
aproximadamente,
resulta que un operativo de los que suelen montar en ese país, pues se introducen en las casas, en las viviendas de estos compatriotas, y son sacados de la forma más alevosa, de la forma más, más cruel, de sus casas, arrancados de sus casas y de su familia, y desde ese mismo momento fueron encerrados e incomunicados, desde el mismo momento. Pero bueno, este caso, para que la audiencia tenga conocimiento, se trata de 5 luchadores antiterroristas infiltrados en los grupos terroristas que están amparados, que actúan amparados por el gobierno de los Estados Unidos en ese territorio, en ese país.
Hay que decir algunos datos. Por ejemplo, el grupo de trabajo de detención arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró el 27 de mayo del año 2005 que el arresto de estos 5 cubanos fue arbitrario y exigieron a Bush que resolviera la situación. Por supuesto, no se ha resuelto absolutamente nada. 9 premios Nobel han exigido a Estados Unidos la inmediata libertad de los 5. Más de 6.000 personalidades de todo el mundo han enviado cartas abiertas al fiscal general de los Estados Unidos exigiendo su libertad. La propia organización Amnistía Internacional ha intervenido en favor de los 5 y ha exigido otorgar visas a las esposas e hijos de varios de ellos. Hay que decir que hoy mismo ha sido denegada de nuevo la visa,
de eso quería hablar.
Sí, la visa a 2 de las esposas de Adriana y a Olga, 2 de las esposas de los, sí, de los 5 compañeras, y se les ha denegado de nuevo la visa para viajar a verles en las cárceles.
Sí, ese es otro aspecto. Bueno, hay que señalar que el pasado 20 de agosto se celebró la vista oral de apelación en el llamado 11º distrito de la Corte de Atlanta. Ahí, bueno, ha despertado este caso, está despertando ahora la conciencia internacional, y una prueba de ello es que en ese 20 de agosto se dieron cita allí importantes personalidades, juristas, abogados, de muchas partes del mundo, y estuvieron allí argumentando y realmente refutando incluso las tesis que han provocado este acto tan, tan cruel, tan injusto. Dentro de esas personalidades, decir que está el exfiscal general de los Estados Unidos, Ramsey Clark, y esto es un proceso que, a pesar de esa apelación, bueno, entra en una nueva fase, pero hay una advertencia, que la legislación de Estados Unidos no establece plazo para resolver la apelación. O sea, no tiene un plazo para resolver esa apelación, de forma que puede el gobierno de esta administración, a través de la fiscalía, dilatar
durante años
eso, y desde luego hacer el proceso más injusto, incluso la pena hacia estos compañeros más cruel, si cabe, ¿no? Y entonces, lo que tú estabas señalando, efectivamente, hay una maldad, parece hay un elemento de maldad, cuando se cumplen 9 años de este injusto encarcelamiento, la sesión de interés de los Estados Unidos en La Habana cita a Adriana Pérez y a Olga Salanueva, que son las esposas de Gerardo y René, para decirle que le deniegan la visa.
Una vez más.
Una vez más, por octava vez son denegadas el visado de las esposas de estos compañeros, de estos luchadores antiterroristas, para viajar a Estados Unidos y poder reencontrarse, poder visitar a sus esposos. Y es una forma de incrementar la pena, incrementar el dolor y el sufrimiento de estos designados héroes del pueblo.
Hay que recordar, como tú bien decías, que están aislados, es decir, no tienen comunicación.
Sí, absolutamente incomunicado.
De
absolutamente.
Hecho, han pasado meses en distintas situaciones especiales, como por ejemplo el hueco, la caja, distintos, bueno, celdas de castigo, celdas especiales, realmente sin haber hecho absolutamente nada.
Sí, no, pero ahí voy. Precisamente uno de los, el falaz argumento que expuso o le expusieron la sesión de interés de los Estados Unidos en La Habana a estas compañeras es que están consideradas como espías, o sea, como se le quieren relacionar como espías en este caso, algo absolutamente insólito.
A ellas también.
A ellas, pero es que a ellos no se han acusado por espías, sino por conspiración
para el espionaje.
Uh-huh. O sea, fíjate hasta dónde está la maldad y está la sinrazón y está realmente la injusticia. O sea, se le acusa de algo que ni siquiera a ellos uh-huh. se le ha podido acusar. Pero no solo acusar, es que no se le ha probado a ninguno de los cinco compañeros uh-huh. ni conspiración para espionaje, ni espionaje, ni siquiera que no le han encontrado ni siquiera un pequeño papel que pruebe que estaban constituyendo un grave problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ni siquiera un pequeño papel.
Porque realmente ellos estaban infiltrados en grupos terroristas de extrema derecha.
De origen cubano.
De Miami, tratando de evitar atentados, pero en absoluto estaban espiando instalaciones militares,
pero,
ni siquiera civiles
de
Estados Unidos.
Para que la audiencia conozca y vea la perfidia y la entraña monstruosa del imperialismo norteamericano, ayer en una intervención en la inauguración de esta gran jornada internacional por la liberación de los cinco compañeros, el compañero Ricardo Alarcón, miembro del Buró Político y presidente del Parlamento Cubano, expuso esta comparación. Hay un caso, habrá uh-huh. otro, ¿no? Pero un caso donde un espía, confeso, que se probado, un espía probado, y estamos hablando de un alto oficial del FBI que lo cogen o le prueban que había sustraído 733 documentos de la oficina del vicepresidente Dick Cheney uh-huh. y ha sido condenado a 10 años de cárcel.
Y sin embargo estos están con cadena perpetua.
Sí,
muchos
10 años de cárcel que puede ser rebajado por buena conducta, además. O sea, a un espía probado, juzgado, 10 años de cárcel. Y aquí, a estos compañeros nuestros, se le han condenado a 15 años de cárcel y dos cadenas perpetuas cada uno. Algo increíble, algo realmente lo que demuestra es que el odio, la frustración del imperialismo norteamericano en su delirio y afán permanente de destruir a la Revolución Cubana, cosa que no ha logrado ni no logrará jamás, pues toda esa impotencia la vierten en el castigo a estos heroicos compañeros.
Saludos amigos. El grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, reclamará este mes ante la Fiscalía y a nivel internacional la inmediata libertad para los cinco y la extradición del terrorista Luis Posada Carriles para ser procesado aquí, como explica el diputado Emil Guevara.
Esta acción frente a la Fiscalía es una contribución para exigir y fortalecer las exigencias de nuestro gobierno revolucionario, la extradición de Luis Posada Carriles. Después de este paso, el Parlamento Latinoamericano llevará a la Junta Directiva Hemisférica, que se reunirá próximamente en Panamá, un pronunciamiento de todos los parlamentos latinoamericanos ratificando la libertad de los cinco héroes cubanos y a la vez exigir la extradición de Posada Carriles. Concluido este paso, iríamos a la sesión plenaria.
La noticia trascendió este sábado en el estado venezolano de Aragua durante un encuentro con víctimas directas y familiares de los revolucionarios asesinados por orden de Posada Carriles, verdugo de la masacre de la Victoria. En el lugar de los sellos testimonian Brenda y Marlene Esquivel, así como Edmundo Hernández.
Aquí fue donde nos tiraron en el piso, se peleaban los cuerpos de seguridad del Estado por ver a quién le tocaba el caso, pero ahí se veía que quien comandaba todo eso era Luis Posada Carriles, comisario Basilio, donde pregunta un funcionario, ¿qué hacemos con, qué hago, comisario, con esta persona? Le dice, mátalos a todos, mátalos. En eso se oyó un tiro cuando matan al compañero que salió con nosotros de ahí. Bajaron un grupo muy grande gritándoles que era asesino, no maten a esas mujeres y a esos niños. Y eso fue lo que impidió que nos mataran a nosotros, porque ellos estaban decididos a acabar con todos nosotros. A la hija mía, bueno, como ya saben, fue víctima de tortura. Por algo quedamos vivos, aunque sea para que esa historia se supiera.
Cuando revisamos los cuerpos de los compañeros, tenían más de 36 impactos de balas, sobre todo en el pecho, en la cara, tiros de gracia. Y lo cual quiere decir que fueron masacrados.
Yo tenía 8 meses de embarazo cuando sucedió la acción terrorista de Luis Posada Carriles aquí en esta casa. Cuando él dio la orden de acabar con esa semilla antes de que nazca, porque su padre había muerto un día antes en el paraíso. Y nada más saber que era el hijo del comandante Manaure, dio la orden Posada Carriles de que acabaran con esa semilla. Fui víctima de torturas en la DC. Y a patadas me mataron a mi hijo en el vientre, cuando solo le faltaban días por nacer.
También llegó a Venezuela un mensaje de los familiares de los mártires de Barbados, leído por Horacio Pinto, del Movimiento de Solidaridad Mutua.
Nuestros seres queridos no pudieron compartir nuestro momento trascendente de nuestras vidas. Es imposible revivirlos. La única manera de honrar su memoria y acabar con el estigma del terrorismo es logrando que los responsables de esos actos sí sientan sobre sí el peso de la justicia.
Exigirá para latino venezolano a escala internacional libertad para los 5 y la extradición del terrorista Luis Posada Carriles. Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
El gran escritor cubano Miguel Barnett ha ganado esta misma semana el Premio Internacional de Letras José Donoso, que entrega la Universidad de Talca en Chile. Hoy nuestro compañero Tadeo nos va a acercar a la figura literaria de Miguel Barnett. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, Miguel Barnett y Lanza es uno de los grandes intelectuales cubanos vivos. Hay que decir que nació en La Habana el 28 de enero de 1940, aniversario del natalicio de José Martí, uh-huh. A la casualidad. Y bueno, pues, ¿qué decir de él? Un gran etnólogo, también guionista de cine, exitoso, poeta y sobre todo novelista. Sus trabajos fundamentales son, bueno, pues, como investigador, como etnólogo. Su nombre se asocia a los grandes etnólogos cubanos, como son Fernando Ortiz, Argelier León, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues también su novelística es muy, muy importante. Dicen que es el escritor cubano vivo más publicado en Cuba y en el extranjero. De él hay que decir también que muy jovencito, fue una persona de una capacidad intelectual muy grande, ya con 21 años, ya formaba parte de la Academia de Ciencias de Cuba. Hay que decir de él también que, bueno, en el año de 1995, cuando se crea la Fundación Fernando Ortiz, pues él fue el director y sigue siendo el director de esta fundación, con un trabajo muy meritorio a lo largo de todos estos años. Y bueno, no ha dejado de crear, tiene muchísimas obras escritas. Hay que decir que en el año 2006 ganó el premio mexicano Juan Rulfo de cuento, un premio importante por un cuento que se llama Fátima o el Parque de la Fraternidad. Y bueno, y ahora tú mencionas este nuevo premio que ha ganado. Yo lo traía, bueno, no puedo aquí traer un fragmento de una novela o algo así, como por ejemplo, por mencionar algunas, la biografía del Cimarrón, que es una novela de 1966, quizás su novela más conocida. Y también hay que decir que guiones de cine que hizo a partir de novelas suyas, como por ejemplo Gallego, o por ejemplo su novela Canción de Rachel, de la cual se sacó el guión para hacer La Bella de la Alhambra, que es una de las películas cubanas más laureadas, que por cierto ganó el premio Goya a la mejor película extranjera aquí en España. Bueno, pues traía un fragmento de su poesía, he traído un par de poemas de Barnett. Es un poeta coloquialista, es una de las voces coloquialistas de la poesía cubana, que quizás no es su fuerte la poesía, porque es más, más conocido como investigador o como novelista, pero bueno, también de una poesía interesante. Vamos a leer para quedarnos un poco con esta voz poética de Miguel Barnett. Dice este poema que se llama Ante la tumba del poeta desconocido. Ante esta tumba, inclínate, pastor, y arroja tus semillas. Haz tu mejor discurso, hombre de barricada, ante estos huesos verdes, ya del moho de la noche, y tú, mujer, recuerda que aquí yace uno que cantó a tu belleza, solo en un canto oscuro de una casa de huéspedes cualquiera. Niño gentil, deposita aquí tu flor pequeña, esta es también la tumba de un soldado. Y un segundo poema, que se llama Poema Chino número 3, que dice así, un poema muy interesante, dice: pregunté qué fruta era esa que colgaba en ramas de un árbol tan fino como las venas de la princesa Fu Peng. Ciruelas, me contestó el edecán. Pregunté si la grulla esculpida en las puertas del pabellón de las bodas era de jade legítimo. No hay otro, me contestó el edecán. Pregunté a la hora de la cena si la raíz de loto era realmente la comida predilecta de la emperatriz. Lo era, me contestó el edecán. Pregunté al pie de la muralla si la sangre derramada allí por millones de hombres que dejaron sus casas enlutadas no era monumento a la historia de China. Lo sé, me contestó grave el edecán. Pregunté si aquel dragón tallado en la piedra era un símbolo imperial. Lo es, me contestó el edecán. Pregunté si era un dragón con cabeza de león o un león con cabeza de dragón. Lo es y no lo es, me contestó con ironía el edecán.
Se acaban de cumplir esta semana pasada los 40 años de la muerte en combate, en emboscada, mejor dicho, de Tamara Burke, conocida como Tania la Guerrillera, en tierras bolivianas. Tania argentina, alemana, cubana, pero sobre todo una de las grandes mujeres revolucionarias e internacionalistas. ¿Quién fue Tania la Guerrillera, Lázaro?
Bueno, quizás este programa sea, los minutos que disponemos sea insuficiente para poder hablar de una mujer que yo sitúo y que está por derecho propio en el Olimpo de las heroínas y héroes de la patria latinoamericana. Tania la Guerrillera, así se le conoció después que se dio a conocer el diario del Che en Bolivia, Aide Tamara Burke Biden, su nombre completo. Es una mujer que de una brillantez intelectual tremenda, notable, de vasta cultura, una mujer que ya desde temprana edad tuvo inquietudes sociales. Podemos decir que Tania la Guerrillera en el año 1960 tuvo la fortuna de conocer al Che en un viaje que este hizo a la entonces República Democrática Alemana, en un viaje presidiendo una delegación comercial. Allí trabó amistad con el Che. Ya en el año 1961, Tamara Burke está en Cuba, y en Cuba, según los testimonios y todo lo que se ha ido, se fue conociendo a lo largo de los años, desarrolló una impresionante actividad. Dice que las 24 horas del día eran pocas para ella, de forma tal que, aparte su amor a la causa revolucionaria, que mostró desde el primer momento una implicación en ella. Es una persona que tenía un talento tremendo. Hay que decir que ella, a los 18 años, porque ella nació en Argentina, de padres alemanes, y cuando sus padres regresaron Alemania para trabajar en la construcción de en ayudar a la construcción del Estado socialista, pues ella a los 18 años, con solo 18 años, le concedieron la militancia en el Partido Socialista Unificado de Alemania, o Unificado Alemán, de la República Democrática Alemana, la que era socialista, para que la audiencia conozca. Y en Cuba, pues desarrolló una intensa actividad, como decía, y fue miembro de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. También tengo por aquí que fue, trabajó en el Ministerio de Educación de Cuba y en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
El ICAP.
En el ICAP. Entonces, ya en el año 64, 1964, a ella se le designa para viajar a Bolivia y penetrar en los círculos de gobierno, los círculos de poder del entonces gobierno boliviano, aprovechando este talento y su capacidad, su interés por este trabajo, para preparar las condiciones para este movimiento guerrillero que estaba ya preparando el comandante Ernesto Che Guevara. Aquí se señala que hay un libro que salió recientemente publicado que se llama Tania la guerrillera y la epopeya sudamericana del Che, del compañero Ulises Estrada. Ulises Estrada es un compañero alto oficial de la inteligencia cubana que tuvo la tarea, el honor de entrenar la Atamara. O sea, él tuvo a su cargo la dirección del entrenamiento de Tamara en los métodos y técnicas conspirativas, así como su preparación para la lucha guerrillera rural y urbana. También Ulises Estrada fue compañero en la vida íntima de Tamara. Bueno, esta mujer allí en Bolivia hizo un trabajo tan excelente que ni siquiera los presidentes de entonces se dieron cuenta de quién era. Se dieron cuenta. Entonces, ella estaba de enlace, los compañeros que iban llegando, ella los llevaba al campamento que ya estaba constituido para desarrollar este movimiento guerrillero revolucionario en Bolivia que encabezaba el heroico comandante Ernesto Che Guevara. Hay que señalar que en el año 1966, por sus méritos, por esta actividad intensa en favor de la justicia y de la libertad de los pueblos, se le concedió la militancia al Partido Comunista de Cuba.
Siendo no cubana.
Siendo no cubana, ¿no? Una cosa impresionante. Ya digo que hay tantas anécdotas y tiene tanta historia esta mujer que no se puede abarcar en tan breve espacio, pero estamos hablando de una de las grandes de las figuras cimera de la lucha revolucionaria en América Latina, pero se puede extender universalmente en la lucha por la justicia social y por la emancipación de los pueblos.
Vamos a cambiar a otro tema, quizá de mayor actualidad. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba ha impedido de nuevo la asistencia de artistas, de renombrados jazzistas norteamericanos a un festival de jazz que se está celebrando actualmente en Cuba, el Festival Varadero Jam Session. Bueno, este festival se ha celebrado ya la semana pasada en esta ciudad. Nos hemos enterado también hoy mismo que el gobierno norteamericano no ha dejado viajar a Silvio Rodríguez a actuar a Estados Unidos cuando recientemente se le ha nominado para los Grammy Latino. Esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Es lo que ocurre todos los días, no aparece en ningún lado.
No aparece en ningún lado ni va a aparecer porque es que no interesa esto sinvergüenza, y me permite la expresión en este medio de comunicación. Pero aquí se demuestra el imperialismo y los enemigos de Cuba y la revolución están actuando en todos los frentes que les son posibles. Y uno de los frentes es el intercambio cultural, así como se le ha negado visa a científicos, a personalidades de la cultura y de la ciencia, del quehacer intelectual para estos intercambios que incluso son provechosos, mutuamente provechosos también para intelectuales y científicos norteamericanos y artistas, pues la administración actual, y como ha pasado también en otras ocasiones, pero particularmente esta administración, pues pretende con esto también dañar, que no se produzca estos intercambios, que no se produzca estos encuentros, y es una forma de guerra cultural también. De guerra cultural. Entonces, en el caso de este festival, es un importante festival de jazz. Hay que tener en cuenta que el jazz, la cuna del jazz es precisamente está en Estados Unidos. Hay importantes músicos, importantes jazzistas de ese país que tienen interés en viajar a Cuba y tener contacto con los músicos cubanos, muy buenos también, importantes músicos y jazzistas cubanos. Y se sabe que en Cuba todos los años se efectúa un festival de jazz muy importante, muy bueno, el Plaza, Jazz Plaza, ahora uh-huh.
Festival Varadero Jam Session.
Jam Session, uh-huh. Pues que quiere implantarse anualmente en esa ciudad de balneario, uh-huh. Para que sea ya tener ahí una dimensión precisamente de este género. Pero bueno, se le niega la visa y es una agresión no solo al intelecto, sino también al derecho de los mismos ciudadanos de los Estados Unidos que tienen interés en participar y son dañados de esta manera. Y en el caso de Silvio Rodríguez, es una figura internacional, mundialmente conocida, ha sido nominado para los Grammys Latinos y no le dan la visa para ir al acto de premiación, para estar presente ahí en la entrega de los premios. Eso, se cae por su propio peso, que saque los oyentes las propias conclusiones de esta agresión.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Hoy traemos en nuestra sección de música cubana timba cubana, una de las debilidades musicales de nuestro compañero Tadeo. ¿Qué escuchamos hoy, Tadeo?
Debilidades. Bueno, pues he traído como título esto de la timba porque he traído un par de canciones de dos grupos cubanos, salseros cubanos o soneros cubanos, en este caso la Orquesta Los Bambán y de Alberto Álvarez, para poner un ejemplo de cómo se está haciendo música cubana. Y lo he catalogado con el nombre de timba porque, bueno, pues la timba es este fenómeno que dentro de la música popular latina, pues ha sido la gran sorpresa mundial, sobre todo a partir de que importantes casas disqueras han empezado a comercializar en el mundo la música que se está haciendo en Cuba hoy en día. Durante muchos años hubo un vacío de esta música, y de hecho aún se nota, por ejemplo, aquí en países como España, que prácticamente casi toda la música o mucha parte de la música que se conoce es la música que llegó aquí antes de los 50, pero prácticamente desde el triunfo de la revolución hasta la caída del comunismo hubo ahí un vacío de casi 30 años en los que pues prácticamente no se conoció aquí en Europa o no se comercializó debidamente lo que se estaba haciendo en Cuba. Y hay fenómenos, en esa época en Cuba se hizo muy buena música, hay que decir que gracias también a la ayuda de los países socialistas, la Unión Soviética, pues se formaron en conservatorios de música, pues grandes músicos cubanos, aparte que el cubano por naturaleza siempre ha sido una persona muy bien dotada para la música, y esto hizo que la calidad de la música que se estuvo haciendo en Cuba durante todo este periodo ha sido muy alta, y por tanto pues se crearon estructuras musicales, incluso orquestas muy de una calidad muy buena. Y hay que decir otra cosa, el hecho de que en Cuba la música no se comercializara, el hecho de que en Cuba el músico cubano no tenga que fabricar un producto para venderlo, pues eso hace que la música conserve una calidad muy, muy alta. En Cuba se dieron fenómenos musicales en ese periodo, como por ejemplo la propia orquesta Los Bambán o la orquesta Iraquere, que no eran orquestas a la usanza, no eran orquestas normales, sino que eran laboratorios de música, a donde gravitaban los grandes músicos cubanos. Y por tanto tuvieron la posibilidad de hacer un tipo de música innovadora, totalmente innovadora, pero buscándola a propósito. Intentaron pues transformar la música y de hecho lo consiguieron. Por eso es que se quejaba Juan Formel con razón de que muchas de las cosas que hoy están saliendo hoy en el mundo como descubrimientos de otros músicos por ahí, ellos dice que ya se estuvieron haciendo en Cuba ya en la década de los 70 y 80. Y bueno, pues hay que decir que la música cubana tuvo un desarrollo muy grande, sobre todo en el terreno del jazz. Y tan fuerte fue la incursión de los músicos cubanos en el jazz latino que prácticamente ya hoy se habla en el mundo de jazz cubano. O sea, no solo de jazz latino, sino jazz cubano. Y los músicos salseros cubanos han empezado a tocar música salsa con elementos de jazz, como llaman ellos, a tocar el bajo de una manera jazzeada, a tocar los metales de una manera jazzeada. Y todo eso, conjuntamente con toda la idiosincrasia del pueblo cubano que se refleja en su música, ha dado origen a esta nueva forma de interpretar la salsa, que es lo que se conoce como la timba. Entonces vamos a escuchar a los Bambán con esta canción que se llama El Sol Natural.
Formamos parte del sistema solar. Come on, Wish Bambam, come on. Ven, ven a bailar. Arriba, quiero todo el mundo con la mano para arriba y gay. Ahí nada más, que llevó el tipo, 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 va.
Tipo, tú no, tipo, tipo, que sí, grita con vos.
Yeah.
Estaba escuchando El Sol Natural de los Bambam con esta sonoridad tan característica. Y ahora vamos a escuchar otra manera de interpretar la salsa al estilo de Adalberto Álvarez. En este caso, una canción que se llama Deja la Mala Noche.
Deja la mala noche, déjala.
¡Vamos!
Se te acaba la vida, se te va.
¡Ahí nada más!
perdiendo el brillo de tus ojos y tus labios tan rojos ya no lucen igual. Estás necesitando maquillaje, ya no eres un paisaje de belleza natural. Porque tú, que no has cumplido los 30, ya pareces de 60. Por Dios, qué gastada estás.
Es que tú
vives la vida agitada y ya no te importa nada. Todo lo mismo te da, toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Saludos cordiales para todos. El pueblo venezolano tiene tanta similitud física, cultural e histórica con Cuba que nunca ha desentonado aquí la presencia de 36.000 colaboradores en muchas de las 23 misiones que ejecuta el gobierno bolivariano. Y si me preguntaran qué distingue a estos internacionalistas, diría sin dudarlo, su humildad, modestia y espíritu humanista, y así lo reconocen los venezolanos. Por ejemplo, el aporte de la isla con más de 20.000 médicos forma parte de convenios que consolidan el servicio de salud y facilitan la formación de personal propio con un novedoso modelo pedagógico al vincular al estudiante con el paciente desde el inicio de la carrera, garantía del futuro. Además, América Latina registra 39 millones de analfabetos de los 800 millones que existen en el mundo y por eso tiene tanta acogida el proyecto Gran Nacional de Educación, cuya meta inmediata es alfabetizar el año próximo 2 millones de iletrados en Bolivia y Nicaragua, mientras Venezuela lucha por vencer en la batalla por el sexto grado. Pero esta mutua simpatía e intercambio es de larga data. La cuna del Libertador fue cálido refugio en 1881 para el héroe nacional de Cuba, José Martí, quien ejerció la docencia en el Colegio Santa María de Caracas, hoy Casa Nuestra América, institución promotora de su ideario. Aquí el maestro impartió clases de gramática, literatura y oratoria, fundó la revista venezolana y colaboró con el periódico La Opinión Nacional, dejando profunda huella antes de seguir su peregrinar revolucionario hacia Estados Unidos. Como seguidores de su pensamiento, basta con que esta generación de cubanos repita: deme Venezuela en qué servirla y tendré en mí un hijo. Solo podría sorprenderse de este puente de amistad entre Venezuela y Cuba quien ignore el origen de la historia y el principio de unidad continental promovido por Bolívar y Martí. Desde Caracas, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana. Thank you.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El tema racial también es utilizado en toda esta guerra mediática, en esta guerra cultural, informativa, ideológica contra la Revolución Cubana. El tema racial, Lázaro, ¿con qué argumentos, qué elementos de manipulación hay en este terreno?
Mira, este es un tema que en los últimos tiempos...
Que sé que a ti te toca y te enciende.
No, esto me indigna absolutamente... Porque se está utilizando desde hace, en los últimos tiempos, como decía, el tema racial como elemento también de esta feroz campaña, esta feroz guerra contra Cuba. Se ataca la Revolución Cubana en algo que yo no sé si los enemigos de la revolución, del socialismo, del pueblo de Cuba son conscientes del terreno que están pisando, el terreno donde se meten, porque ellos sacan una serie de estupideces. Se pueden señalar muchas de cuando uno lee algún libelo, algún disparate de alguno de los mercenarios, que también mercenarios de las letras, de la pluma, que también se están prestando para esta campaña. Bien pagado, por supuesto, uno no deja de indignarse y de decir, pero ¿qué es lo que pretenden? Porque no es que en Cuba ya se reconocen, la sociedad no es perfecta. No se puede decir que se ha llegado a los niveles de equidad, de igualdad y de justicia que deseamos todos los cubanos, desde la dirección del país hasta el cubano más humilde, hasta el trabajador más simple. Pero que el tema racial, ahora muy manoseado y manipulado por los grandes medios y a lo que se presta la contrarrevolución y la gusanera, fundamentalmente anidada en Miami, y expoliado por la extrema derecha de origen cubano que está allí, pues es un tema que realmente hacía falta dos programas o más de un programa para abordar esto. Pero hay que decir que sin acostarnos ni adormecernos en la complacencia ni en la conformidad, hay que decir enfáticamente y claramente que la lucha por la igualdad, la lucha por la absoluta desaparición de la discriminación racial y de cualquier tipo, la lucha por la eliminación de la explotación, del hombre por el hombre, está en la esencia misma y en la base misma de la Revolución Cubana y de su programa político. O sea que esto es una lucha ideológica. Es una lucha ideológica, es una lucha política y es una lucha de todos los días. Pero los logros que ha alcanzado la Revolución Cubana, y precisamente si hablamos de que el desarrollo de la misma y la construcción de una sociedad incomparablemente más justa e incomparablemente más humana que cualquier otra esta coyuntura internacional y en el contexto mundial, pues esa es la sociedad cubana, ese es el sistema socialista cubano y esa es la esencia, es la dinámica
de la revolución, entre otros muchos campos, porque no resiste comparación, ya digo, sin complacencia y sin adormecernos en esos logros y en esas conquistas, igual que la conquista por el pleno derecho y ejercicio de la igualdad de la mujer y participación de la mujer en la sociedad, es que no resiste comparación con ninguna otra etapa prerrevolucionaria. Y yo les digo a todos los que están utilizando este tema, tan sensible, desde luego, para buscar la división dentro del pueblo cubano y buscar que algunas personas idiotizadas y algunas personas envilecidas por los dólares de que llegan, esos dólares, esos paquetes de dólares que llegan para los grupúsculos mercenarios que están ahí amparados por la misión o la cesión de interés de los Estados Unidos como punta de lanza en la política agresiva contra Cuba, pues esta persona parece que le borran la memoria, le cambian. O sea, parece que están tan idiotizados que le cambian. Entonces, algunos, yo he escuchado, incluso en Cuba tuve la experiencia de chocar con una persona, un individuo, que hablaba de que en Estados Unidos los negros han tenido un avance mucho mayor que, o sea, la población negra de Estados Unidos, que la población negra en Cuba. Un verdadero disparate.
Que se lo pregunten, que se lo digan a los de Nueva Orleans, ¿no? No solo eso.
A Nueva Orleans, y que se lea algunos libros, incluso si se lee algún libro, cualquier, la biografía misma de Malcolm X, que tiene mucha vigencia todavía hoy, en muchos temas, o que se lea un libro sobre Mumia, este preso político que lleva confinado en las cárceles norteamericanas durante muchos años, más de 20 años, pues que lee un libro de eso para que vea el avance de los negros. Pero claro, entonces señala ese cubano que me encontré en mi viaje a Cuba ahora, en mi estancia en Cuba, señala que, por ejemplo, Colin Powell, el general Colin Powell, que mira el nivel que alcanzó, secretario de Estado, Condoleezza Rice, ahora este negro senador demócrata Barack Obama, que aspira a la presidencia, mire el avance. Y yo le digo, pero será idiota. Pero es increíble. Y entonces, desde luego, eso fue en Cuba, hablando con esa persona, y después veo un artículo que sale recientemente del país, a los días finales del mes pasado, que lo firma un mercenario, uno de los estos que están en los grupúsculos, estos mercenarios, un tal Chepe, donde precisamente señala eso, del avance de los negros en Estados Unidos, y menciona a Barack Obama, a Colin Powell y a Condoleezza Rice. Y entonces esto está manipulado, viciado, y sencillamente es parte de otra campaña que tiene orquestada la contrarrevolución y los enemigos de Cuba. Hay que decir que no hay ningún otro país en el mundo, con un sistema social, político, económico, social, como el que tiene Cuba, que sea capaz efectivamente de luchar y lograr la mayor igualdad y unidad entre los ciudadanos de un país, en este caso del pueblo cubano. Eso no se ha dado en todo el hemisferio occidental. Si vamos a ver América Latina, en los propios Estados Unidos, el ejemplo clarísimo de New Orleans con la tragedia que ocasionó el huracán Katrina, si seguimos mencionando, ni en la opulenta Europa, esta Europa que dice democrática y toda esa fantochada y toda esa mentira, se ve ningún atisbo de que realmente haya un proceso o una de integración, de justicia social, de equidad y de avance hacia la igualdad entre los hombres y mujeres que conforman nuestros pueblos. O sea,
también reconociendo, como tú decías, sin autocomplacencia, reconociendo que la población negra cubana parte de una situación histórica, digamos, de atraso en el propio, en los propios momentos de la revolución, y que indudablemente eso es un proceso de muchos años, ¿no?
No, para que el punto de partida es absolutamente desigual. Es que pretender ahora, primero hay que decir una cosa, son 450 años, 4 siglos y medio de colonización, de explotación, de esclavitud, de tráfico humano, después casi 60 años de neocolonia, y esos 60 años de neocolonia yanqui, yo pregunto qué fue
apartheid.
Con apartheid, con segregación racial en muchos pueblos y ciudades de Cuba. En muchos pueblos había segregación racial, verdadero apartheid. Y aquí está, Tadeo puede hablar de un poquito de esto. Y entonces, ¿qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue la justicia y la igualdad entre los humanos, entre los hombres y las mujeres, que enseñó el imperialismo en su ocupación y en su neocolonización del país? Llega la revolución en el año 59 y efectivamente hay una diferencia y una desigualdad tremenda, y gracias a la revolución es que hoy la población negra está en iguales condiciones para acceder a la cultura, acceder a los servicios sanitarios, para acceder a las actividades recreativas y culturales y sociales, que era imposible en una sociedad anterior a la revolución, donde la sociedad estaba dividida en clases y la población negra y mestiza era absolutamente explotada, discriminada y marginada.
Despedimos el programa recordando a Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, los cinco cubanos presos políticos en Estados Unidos, condenados a largas penas, algunos a cadena perpetua por crímenes que no cometieron, rehenes del régimen norteamericano. Cuba Información, el conjunto del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba, están y estarán siempre con los cinco. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información.
Sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no.